No hacen nada porque todo el rato están pensando que el día de hoy tienen que encontrar lo que van a hacer por el resto de su vida. Y es imposible, o sea, tienes que equivocarte y tienes que probar cosas. Algo que es importantísimo y es más importante que la idea que puedas tener es la ejecución. Ideas hay miles. Lograr amar lo que haces es bien importante en todo lo que hagas. Para destacar, tienes que ser relacionable. Y lo más relacionable para un ser humano es otro ser humano. Entonces, tu marca tienes que verla casi como si tuviese una personalidad. Yo creo que la marca es uno de los activos más importantes que tiene cualquier empresa. Es lo que genera un bonding con tus clientes, con tus consumidores y que la gente se acuerde de ti, ¿no? Tú cuando emprendes sabes que hay un alto porcentaje de probabilidades de que no funcione. Siempre hay formas de ganar esa atención con cosas que no te imaginas, ¿no? Es meterle creatividad a tu marketing. Si tú logras pensar diferente y atacar el problema de una manera distinta, de otro ángulo, tienes muchas más posibilidades de éxito, ¿no?
Antes de empezar con este episodio, solo quería agradecerte por ser parte de esta comunidad y escuchar estas conversaciones. Tenemos grandes planes para escalar este podcast y aportarte muchísimo más valor. Hay un solo pequeño favor que tengo para pedirte. Actualmente el 60% de las personas que escuchan este podcast no están suscritas a nuestro canal. Me encantaría bajar ese número. La razón por la cual puedo traer estos invitados y tener estas conversaciones donde les hago preguntas en base a mis propias dudas e intereses es porque escuchas estas conversaciones, likeas, comentas y te suscribes. Si te ha gustado una de estas conversaciones y las publicaciones que hacemos, suscribiéndote a nuestros canales como YouTube, Spotify o Apple Podcasts ayuda muchísimo a que sigamos creciendo, aportando valor y que más invitados quieran participar. Además, en línea a incluirte en la conversación, si dejas un comentario en nuestro canal de YouTube con una pregunta o tema de interés, me esforzaré en encontrar el invitado ideal para responderla. Gracias. Disfrute la conversación. Ignacio, gracias por venir.
Gracias, Diego.
Salud, acá estamos con tu producto, Cerveza Barbarian. Tú fuiste el quinto invitado del podcast, grabamos con Santiago. Ahí te prestaste a ser de los primeros invitados cuando este podcast recién iniciaba. En verdad, te agradezco muchísimo, no solo por haber venido, sino también porque la conversación a mí me encantó. Hasta ahora es una de mis favoritas. Ahí incentivo a todos los que están escuchando, viendo, que vayan al capítulo 5 de Era Digital Podcast. Recomiendo escucharlo en Spotify o en Apple Podcast, porque ahí hemos podido curar el audio. O sea, escuchar un poco mejor que en el YouTube. ¿Qué tal todos entonces? Eso fue alrededor de octubre 2019, en un mundo prepandemia.
Prepandemia, donde todo era bonito y no lo sabíamos.
Una vida más simple.
Sí, no, pero súper bien, en verdad. También me han comentado un montón que han visto el capítulo y que les ha gustado un montón. Así que nada, súper agradecido por esa invitación y por la de ahora, ¿no?
Ahí los oyentes van a tener que soportar nuestras interrupciones a tu historia increíble, pero en verdad hablamos de un montón, ¿no? Hablamos de cómo tú con otros dos amigos del colegio empezaron a crear cerveza en la casa de uno de ustedes o de sus papás. Les empezó a gustar. Me acuerdo que mencionaste que la primera cerveza sabía a gloria.
La mejor descripción que puedo dar.
Y bueno, ¿y cómo empezaron? Escalaron esta marca, llegaron a abrir sus propios locales, empezaron a estar en los locales de otros. Me acuerdo que contaste que Gastón Acurio probó la cerveza y fue como que un gran salto para ustedes cuando pudieron estar en Nat City Gastón. Y muchos aprendizajes. Me acuerdo que también hablamos de relación entre socios, hablamos de seguir tu pasión y cómo se siente un gran riesgo emprender, y lo es. Para ustedes, me acuerdo que dejaron buenos trabajos, trabajos estables para dar este salto, este riesgo hacia el mundo de emprendimiento, y todo salió bien, felizmente. Para los que tal vez no han escuchado esa conversación y dar un poco de contexto, ¿qué nos puedes contar de Barbarian?
Bueno, así para contarlo súper rápido, sí, Barbarian lo comenzamos tres amigos en un garaje por hobby. Tres años después comenzamos a vender la chela. Escaló súper rápido, nos mudamos un par de veces, comenzamos a liderar la categoría. En el 2019 vendimos la cervecería a AB InBev, que son los dueños de Bacus en el Perú y son la cervecería más grande del mundo. Y bueno, después cayó pandemia, ahora vamos a hablar seguro un poco de la pandemia, pero ha sido todo un reto, ¿no?
Ahorita estamos tomando la nena, Wheat Ale, y cada cerveza tiene una historia distinta. Me acuerdo que contaste que la nena era una perrita que rescataron.
Sí, la nena era una perrita que rescatamos de frente a la planta en Huachipa. Y la adoptábamos, sí, ahí con los papás de uno de mis socios. Y bueno, le pusimos el nombre de la perrita, ¿no?
¿Cuál es tu favorita de las cervezas?
Ah, depende del momento. Pero la IPA 174 es de las más feeling, ¿no? Para nosotros. Es la primera IPA del Perú, creo. Y es la que más vendemos. Es la que hicimos para nosotros sin hacer ni medio estudio de mercado. Bueno, nunca hicimos, ¿verdad? Pero es la que nos gustó más y la que pegó más y la que cambió un poquito cómo los peruanos veíamos la cerveza artesanal también, ¿no?
Ya pasaron varios años desde esa conversación, más aún desde que empezaron Barbarian. ¿Qué te llevas de la experiencia, en especial de esos inicios, de haber empezado? O sea, ¿qué cosas recuerdas de manera alegre? ¿Qué cosas recuerdas tal vez también como aprendizajes importantes que ahora te llevas, que ahora tienes un nuevo negocio que vamos a conversar? Pero me interesa saber eso, ¿no? O sea, tal vez esas conclusiones, mejores recuerdos, mejores aprendizajes de haber empezado y crecido y vendido Barbarian.
Muchísimo, o sea, para mí obviamente esto es un cambio de vida, ¿no? Como dices, yo tenía otro trabajo, nada que ver con lo que hago ahora. Yo vendía maquinaria pesada, o sea, y me gusta, siempre me ha gustado la maquinaria y las
Ingeniero eres,
ventas,
pues, ¿no?
sí, soy ingeniero industrial, pero cambiamos totalmente a ser emprendedores, a ver un negocio como la cervecería, que es un negocio súper divertido. Finalmente el producto es cerveza, y la cerveza la gente la consume para estar en momentos de alegría, ¿no? De celebración, de estar con tus patas. Y a eso va toda la categoría. Entonces, la meta que tiene la cerveza es alegrar a la gente y estar en los momentos donde la gente está alegre. Que te puedas tomar una chela triste también, pero más se asocia a momentos felices, definitivamente, ¿no?
Ayuda a aliviar la tristeza, tal vez, como lado
Sí,
positivo.
claro. Entonces, como aprendizajes, o sea, el amar lo que haces más que hacer lo que amas, porque yo no puedo decir que el día uno amaba la cerveza, ¿no? Nos gustaba la cerveza, hicimos chela para ver qué tal, pero en el proceso de emprender, de comenzar a hacer esto como un hobby, que fue 3 años, que no es poco, fuimos metiéndonos más en el mundo, empapándonos más del conocimiento que tiene este rubro, que es un montón, que nos falta muchísimo por aprender, pero te vas metiendo en algo que te gusta y te enamoras del tema y del proceso, ¿no? Entonces, yo creo que lograr amar lo que haces es bien importante en todo lo que hagas.
Si recuerdo bien, en la conversación que tuvimos, la primera conversación, de nuevo, capítulo 5 de Digital Podcast, hablamos de eso, hablamos de cómo las pasiones no se encuentran, las pasiones se crean, ¿no? Y creo que es una distinción pequeña, pero importante, porque tú y yo hablamos con muchos emprendedores en el día a día y creo que muchos fallan en eso, porque están tratando de encontrar su pasión, ¿no? Para poder empezar. Y están como que, ay, ¿a cuál es mi pasión? No sé cuál es mi pasión. Entonces no dan ese primer paso versus notar de que, ok, sí, es importante notar cuáles son las cosas que te gustan, no necesariamente tu pasión, pero las cosas que te gustan, en las que eres bueno. Hay este famoso el ikigai, ¿no? En lo que eres bueno, lo que te gusta, lo que el mundo necesite, por lo que te podrían pagar. Pero la pasión se va a crear, ¿no? Ustedes, de nuevo, como tú dices, no están apasionados por la cerveza necesariamente, les gustaba, se divertían haciéndola, pero ya en el proceso de entrar al mercado competitivo, de querer vender, de querer producir algo de alta calidad, te vas volviendo apasionado ante también, de nuevo, todos los errores que vas cometiendo en el camino.
Claro, tal cual. O sea, tú te puede encantar el fútbol, por ejemplo, y no por eso vas a ser futbolista. Es más, tal vez ni siquiera te gusta ser futbolista porque tienes que sacarte el ancho entrenando y
De seguro un montón no les gusta.
volar un montón y estar fuera de tu casa, lejos de tu familia, etcétera, ¿no? O sea, puede ser, pero puede ser que te guste, no sé, pues tener un podcast de fútbol y lo comienzas y el día uno no vas a ser un apasionado de los podcasts y de hablar y de crear el contenido, que es una chambaza que hay atrás, que no es lo que se ve, ¿no? Tú ves solo una hora de programa y hay un montón de chamba atrás. Pero probablemente eso te encante, ¿no? Y por ahí vas entrando y vas encontrando hacia dónde quieres ir. Y ya que estamos con los términos, Daniel Kahneman, que es un genio, que escribió Thinking Fast and Slow, o Pensando Rápido y Lento, que te habla de los diferentes cerebros, en las partes de tu cerebro, hay una parte que habla de parálisis por análisis, ¿no? Que
Claro.
no te mueves porque sobrepiensas las cosas. Y eso es lo que mencionabas, ¿no? Que le pasa a un montón de gente que se queda pensando y dice, ¿cuál es mi pasión? ¿Cuál es mi pasión? Y no hacen nada porque todo el rato están pensando que tienen que encontrar, el día de hoy tienen que encontrar lo que van a hacer por el resto de su vida. Y es imposible, o sea, equivocarte y tienes que probar cosas y si no te gusta, cambias, ¿no?
Nunca va a haber un momento ideal tampoco para empezar.
Sí, y tampoco va a ser lo que hagas por el resto de tu vida, tal vez. O sea, yo comencé con lo de la cervecería, eventualmente en un momento la vendimos, seguimos siendo dueños de los bares, pero la cervecería ya la maneja ahora ABI con Bacus acá en Perú. Y eventualmente me voy a ir separando de ese lado y tal vez en algún momento haré otra cosa, ¿no? Como mencionabas, tengo ahora un nuevo emprendimiento que es una panadería y tal vez me vaya metiendo más hacia el lado de panes y la cerveza no va a ser lo que voy a hacer hasta el día que me muera. Y está bien también, ¿no? Ha sido una parte súper importante de mi vida. Me encanta y sigo siendo fan y un nerd de la cerveza, pero no me define por el resto de mi vida, ¿no?
De nuevo, ahora que en retrospectiva, ahora que has tenido tal vez más espacio para pensar todo lo que hicieron bien y mal de Barbarian, ¿qué cosas sacaron? O sea, que tú dirías, acá le achuntamos, ¿no? Le dimos en el punto, hicimos muy bien estas cosas. O sea, creo que, de nuevo, ¿no? El mercado de cerveza artesanal era bien incipiente. Entonces ustedes entraron en un lugar donde había mucha oportunidad por crear disrupción, digamos. O sea, creo que eso naturalmente fue clave. Pero creo que hay cosas como, de nuevo, la marca, el diseño, los nombres. O sea, hicieron un producto bien cool, bien llamativo. O sea, eso creo que de arranque se nota que hicieron muy bien, ¿no?
Hicimos un producto para nosotros. Un producto que a nosotros nos gustaría encontrar en el mercado. Igual con los bares, ¿no? Hicimos un bar donde a nosotros nos gustaría ir a tomar unas chelas con nuestros patas cualquier día de la semana, vestido como estés.
Primera oficina de la agencia en Manuel Bonilla, ahí nomás el Parque Kennedy en Miraflores, Lima, quedaba enfrente de Barbarian. Y me acuerdo que con Santiago bajábamos y nos tomamos unas cervezas y comimos unas hamburguesas y era increíble el bar.
Claro, ahora nuestra oficina está ahí también, ¿no? En Bonilla. Y en segundo piso, fácil era la misma.
Tal vez, sí. Lo han remodelado.
Sí, han remodelado.
Debería ser ahí.
Toda la
Qué
calle.
Curioso.
Sí, sí, sí. Fácil es la misma oficina. Y sí, pues, o sea, al final, hacer algo donde nosotros nos sentíamos cómodos ya nos aseguraba que al menos el público que se parecía a nosotros le iba a gustar, ¿no? Y por ahí fuimos agarrando un nicho y hay cosas que hemos ido adaptando para que le guste a más gente, ya no solo un nicho tan chiquito como la gente que es más parecida a nosotros, o sea, en gustos, sino para gente que le gusta algo parecido también, ¿no? No sé, el rock. Que no quieren escuchar, no sé, un día que quieres salir y no escuchar pachanga, ¿no? Y quieres escuchar rock, está Barbarian. Si quieres tomarte chelas más que cócteles, que igual tenemos cócteles, pero lo fuerte nuestro es las chelas, ¿no? Tenemos 15 chelas diferentes de barril. Entonces, esa experiencia, yo creo que al gustarnos a nosotros, iba a haber más gente que los que le guste. Y por ahí, eso creo que es importante en tu negocio, ¿no? Reconocer que hay públicos similares a ti o a lo que sea que estés viendo. El famoso lookalike, ¿no? Tienes público central y van a haber públicos que se van a ir adaptando y así va creciendo tu comunidad.
Sí, eso también es clave. O sea, por ejemplo, hoy en día en este mundo de marketing y negocios online, etcétera, mucha gente da la recomendación, yo también la doy y es algo común, como que enfócate en un público específico, a veces se menciona enfócate en un nicho, etcétera, pero también hay que mirar el mercado, el tamaño del mercado, el famoso TAM, y ver, o sea, ya en un futuro, o sea, este mercado va a crecer o nos podemos expandir, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Sí, al inicio era una marca más nicho, más cool, pero estaban dentro de un mercado donde sí había esa posibilidad de ir expandiendo a mercados, digamos, más generales, se podría decir, más apto para todos. Y mucha gente creo que, está bien, reconoce el consejo, la buena idea, que es al inicio enfócate en un problema específico, en un público específico, te ayuda a diferenciarte, pero sé consciente de también analizar de nuevo la posibilidad de crecimiento, porque si no hay esa posibilidad de crecimiento, no vas a creer algo suficientemente grande.
Sí, pero algo que nos pasó a nosotros es que no teníamos claro el tamaño del mercado porque no existía. Entonces dijimos, ya más o menos calculamos que son, no sé, por decir cualquier cosa, 100 restaurantes y 10 bares que pueden tener nuestra chela. Y cuando llegamos a un número cercano era como, oye, hay más. Y hay más. Y seguíamos creciendo y crecíamos y hay supermercados y hay algunas bodegas también y nos fuimos metiendo.
Pero te lo puedes imaginar, me imagino, porque, o sea, cerveza artesanal, había un mercado en Estados Unidos, en, no sé, en México, en Chile, en Argentina, ¿no? O sea, Perú en ese momento era incipiente, pero sí habían referencia, se podría decir.
Sí, pero si lo ves así, decíamos, ok, mira, a ver, en Argentina está en este tipo de bares, ¿no? Y acá en Perú son poquísimos esos tipos de bares.
Claro.
No hay tantos. Bares multimarca de cerveza no había ninguno, habían dos. Oh, y eso, ¿no? Es más, comenzamos con un bar, el primer bar de cervezas que salió, y ahí entramos. Y después comenzaron a salir otros que no los teníamos mapeados, y ahí, o sea, Astrid y Gastón jamás lo tuvimos mapeado, ¿me entiendes? Y fue nuestro séptimo o octavo cliente. Y entramos al menú de degustación, o sea, era una cosa que no podías tener en la cabeza.
Sí, me acuerdo que contaste en la primera conversación, ahora que lo mencionas, de que pasaron... En esencia, un bar que era como que para skater, super
sí,
roots,
claro.
A Astrid y Gastón, que era lo contrario.
Tal cual, era 10 de la noche, dos bares, un bar así de skaters con una rampa adentro y el otro lado es...
Pero son cosas que suceden cuando creas algo innovador para un mercado, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Igual, en la panadería más o menos tenemos mapeados los clientes a los que queremos ir, pero por ahí sale otro que no teníamos mapeado, ¿no? No sé, un food truck o una carretilla, uno que solo atiende eventos, que no los ves así nomás.
Vendieron Barbarian, tal vez, o sea, no conozco bien, pero en un buen momento, justo antes de la pandemia. ¿A dónde fue tu mente de ahí? O sea, de frente dijiste, ya voy a empezar otra cosa, me voy a concentrar en Barbarian. O sea, ¿cuál fue un poco el proceso mental post-venta?
Nosotros vendimos en agosto del 2019 la empresa, o sea, la cervecería y la marca, pero los bares continuaron siendo nuestros. Desde ahí la consigna era integrar la marca a la maquinaria de Bacus en Perú, o sea, de la operación de ABI que estaba con Bacus acá, para que pueda funcionar en conjunto y nosotros acompañar ese engranaje y dedicarnos siempre más a los bares, ¿no? Los bares los seguimos trabajando, nos dedicamos full a bares. Ya hemos ido dejando nuestras tareas en la cervecería. Ya está funcionando por su cuenta. Y nosotros ahora vemos la expansión de bares que...
¿Cuántos tienen ahorita?
En el momento que vendimos teníamos 3. Ahorita tenemos 8 y estamos por abrir uno más. O sea, vamos a tener 9 bares, que es bastante. Es un crecimiento, es 3 veces lo que teníamos, ¿no? Y seguimos en eso. Estamos haciendo franquicias. 3 de los 9 son franquicias. Estamos vendiendo las franquicias.
¿Cuál es la lógica de franquiciar? Menos operaciones del lado de ustedes. Más, o sea, más escalable en esencia, ¿no?
Es más escalable porque no requiere inversión propia inicial, sino más de nuestro equipo. O sea, tenemos un equipo que se integra en las franquicias. Es el mismo equipo que ve los bares, pero tiene que ser un poquito más grande para poder tener la operación de más locales, ¿no? Y además también la operación la ve otra persona, ¿no? Nosotros solo tenemos regalías. Bueno, obviamente un canon inicial, pero la idea es que esto funcione casi independiente de nosotros.
¿Cuáles son los pros y contras ahí de franquiciar?
Pro es que, bueno, cedes la operación, tienes mejor contacto directo, sobre todo si estás en provincias. Cuando estás en un punto muy, muy alejado físicamente de donde tú estás, donde es tu operación del día a día, pierdes un poco el tacto del negocio y esa finura de estar cerca y poder chequearlo, ¿no? Con tus propios ojos. Entonces, si tienes a alguien que es básicamente tu socio en el negocio y que es responsable de ese negocio en particular, tú puedes desentenderte un poquito de eso y ya dejárselo en las manos de alguien que es responsable, ¿no? Para que crezca. Y contra es que necesitas, sí, que esté más fino tu marketing, tus operaciones, que todo funcione bien. Ha sido todo un proceso de aprendizaje, sigue no siendo perfecto.
Tienen que crear el manual perfecto paso a paso de todo. O sea, desde cómo servir el plato para que quede perfecto, on brand.
Claro, hay una parte que llega todo de golpe con el inicio de operaciones. Es tipo, yo veo siempre marketing e implementación de los locales, ¿ya? Entonces, cuando alguien está construyendo un nuevo local, yo lo acompaño en la construcción, en, no sé, los proveedores, en cómo se tiene que ver el local y eso. Mis socios, uno ve más operaciones y el otro ve más la parte de cocina y producción. Para el franquiciado hay varias operaciones que ellos no hacen, ¿no? Toda la comida la preparamos nosotros y se la vendemos prehecha. La capacitación se la damos nosotros como un servicio también. El marketing se lo damos nosotros casi como una agencia que está dentro del FIDE Realías. Adicional a eso, ellos sí tienen que ver la operación del día a día, terminar de cocinar los productos, obviamente, la atención al público. Y lo que nosotros hacemos ya mes a mes es continuar con el marketing, Y ahí sí tiene que haber buena comunicación. Y eso es, por ejemplo, una de las partes que estamos trabajando más en ahorita, ¿no? Mejorar esa parte de la comunicación de nuestra área de marketing con los franquiciados que no tienen un área de marketing, porque justamente nosotros somos su ala de marketing. Y hay unas capacitaciones continuas también para servicio y cocina, etcétera, ¿no?
¿Te imaginas expandiendo más a través de franquicias o de ustedes manejarlo 100%?
No, 100% franquicias ahora. No tenemos en la mira, al menos de este año ni el próximo, abrir locales propios. Bueno, tal vez para el próximo, todavía no hemos definido eso, pero este año solamente franquicias. Estamos por abrir una más en Tacna. Y bueno, ya yo creo que con eso es el modo a seguir, ¿no? La gente nos contacta a través de nuestras redes sociales o el correo, nos dicen, no, estoy interesado en una franquicia, y ahí hacemos una presentación, y es un tema más comercial nuestro de venderles la idea de la franquicia, ¿no?
¿Y qué has aprendido en general de tipo bares, restaurantes? Porque yo siempre he escuchado de que son los negocios más difíciles de manejar, o sea, los márgenes pueden ser bien bajos y por lo general, ¿no? O sea, la duración promedio de un negocio, de un establecimiento de comida tiende a ser bien corto. Es bien difícil que un restaurante perdure por muchos años ganando el dinero que alguien por lo general aspira a ganar, ¿no? ¿Qué has aprendido tú para hacerlo de manera más eficiente o por lo menos de la manera menos estresante posible?
Yo creo que algo que nos ha servido mucho es estandarizar procesos. Y hacer una marca, o sea, son dos cosas, ¿no? Estandarizar procesos, y estandarizando procesos logras que no tengas que estar en el día a día tanto y puedas replicarlo además, ¿no? Con eso hemos podido hacer otros locales, otras franquicias. Y por otro lado, que la marca sea escalable, sea reconocible y sea atemporal también, ¿no? No tanto ser una moda, sino que pueda ser un local que perdure un poco más en
el tiempo. Tal cual McDonald's.
Sí, McDonald's o los Irish pubs son un gran ejemplo, ¿no? Tú vas a cualquier ciudad, siempre tienes un Irish pub. Sí. En Perú hay muy poco, pero no está de moda el Irish pub. Hay Irish pubs y vas a buscarlo. Si quieres tomarte una chela, es como, ah, un Irish pub. Te metes y te tomas una chela, ¿no?
¿Hay una referencia particular para ustedes? ¿O para ti? ¿Tú que ves marketing?
Brewdog es una marca que nos gusta mucho en Escocia. Es una marca brutal, gigante, que creció muchísimo, con un marketing súper agresivo y bien punk. Stone en Estados Unidos, sobre todo en sus inicios, tenía un marketing también agresivo. Siempre nos ha gustado eso, un poco más rudo de la comunicación, no más cruda, ¿sí? Nos ha servido a nosotros bastante. La misma marca que manejamos nosotros transmite esa rudeza, esa crudeza de la marca y ser súper transparentes, y es como, así somos, ¿no?
Antes de prender las cámaras estábamos hablando de esta marca de agua.
Sí.
Que se llama Liquid Death, ¿no? O sea, muerte líquida.
Súper metal.
La lata, ¿no? Parece, o sea, metal, es blanca, con unas letras negras, con un estilo así bien como que rock intenso.
Bien metal, o sea, sí, tú metal, ves un logo de una banda de metal y es tal cual, ¿no? Suena sí. Una banda de metal, Liquid Death.
Sí, ves un niño tomando de esa lata y se está tomando vodka, claro. O está tomando, no sé.
No están sus papás.
Exacto, pero es agua y es, de nuevo, agua es un commodity, ¿no? O sea, al final de cuentas, marca A, marca B, el producto va a ser prácticamente idéntico y es una jugada de puro marketing que les ha salido y ahora están valorizados en cientos de millones. Sí.
Y además tienen agua en latas, ¿no? Que es algo diferente también. Acá no hay ni una agua en lata. No sé, son oportunidades de negocio diferentes que tal vez en un mercado como Estados Unidos puedes ir explorando más porque crece más rápido. Acá tal vez es muy nicho y habría que ver un factor de diferenciación, pero eso es lo que han logrado con la marca, ¿no? Una marca que transmite y que tú dices, se ve metal.
Y en líneas a eso, o sea, este marketing, esta comunicación, este branding, por decirlo al extremo o fuera de lo común, es casi innecesario o cada día más necesario para resaltar. Y hay tanto contenido en redes y hay tantos productos que necesitas en verdad llamar la atención.
Y son barreras de protección para ti también. Que no entre otra marca que se llame, no sé, pues, Tornado y tenga agua en lata y te fregó, ¿no? Y tiene un mejor marketing que tú, entra más medios, está en mejores canales de venta, etcétera. ¿Qué tienes tú para ganarle, no? La marca es tu barrera, es como tus murallas, ¿no? Para tumbarte tienen que venir con algo más fuerte que eso y es difícil. Y ni siquiera se van a tumbar toda tu marca, ¿no? Tú igual tienes a tu público ganado. Pero si tú vendes porque eres el único que tiene agua en lata y justo, no sé, pues en estadios solo puedes meter agua en lata y en aviones también, tienes ese mercado ganado y después entra un competidor con una mejor propuesta que tú, precios competitivos, etcétera, te saca en una, no tienes nada que te defienda, ¿no? Más que ser el primero y no siempre sirve eso.
El otro día escuché una frase de un marquetero que se llama Sabri Zubi, sabía en uno de sus videos y decía, la atención hoy en día como que no es ganada, o sea, no es que es meritocrático, la atención es hijacked, es robada.
Secuestrada.
O sea, se trata más de nuevo, de hacer algo tan fuera de lo común que estás mandando una señal de que somos distintos. Y, por ejemplo, hoy en día se escucha de Andrew Tate, por ejemplo, este influenciador que creo que en el 2022 fue el hombre más bulleado del mundo y básicamente se volvió popular por decir cosas fuera de lo común que tal vez la gente tenía miedo de decir, pero es una atención hijacked, una atención robada. No es que estaba de a poquitos creciendo, era de frente, ir casi como que al límite se podría decir y así llamar la atención. Y obviamente no es para todos, pero es una táctica cada día más relevante, diría yo, para sacar adelante un negocio.
Claro, sí, necesitas atención y para eso están los peer stunts, las acciones que haces así raras, ¿no? No sé, no me acuerdo alguna que hayamos hecho hace poco, pero hace tiempo hicimos una piscina con cerveza, ¿no? No salió un lote con la calidad que queríamos, llenamos una piscina con toda esa chela y nos metimos ahí, hicimos un video y fue viral. Antes que se llamen virales los videos, ¿no? En 2013, creo. Entonces, siempre hay formas de ganar esa atención con cosas que no te imaginas, ¿no? Es meterle creatividad a tu marketing.
Mi anuncio favorito de toda la vida, a mí que me encanta el marketing y la publicidad, es de Dollar Shave Club. Dollar Shave Club es una marca de... En esencia es una suscripción, la primera suscripción de navajas de afeitar, ¿no? De Gillette. Y es una empresa que ya se vendió por más de $1 billion, creo que a Unilever o una de estas empresas gigantes. Y básicamente viralizó en base a su primer anuncio, donde el mismo fundador, que tenía un lote, estas navajas que tenía que vender, invirtió todo el resto del presupuesto que tenía en un anuncio, donde él era el actor principal. Y el anuncio básicamente empieza con: ¿Are razors any good? No. ¿Are razors are fucking great? ¿No? O sea, ¿nuestras navajas son buenas? No. Son de puta madre, una cosa así, ¿no? Entonces, eso es un marketing agresivo. Esos eran los primeros 10 segundos del video que captan la atención y dicen, ya, eso es algo distinto, necesario para explicar un modelo, esa atención necesario para captar tu atención, para explicarte, tener la oportunidad de explicarte este modelo de negocio distinto, ¿no? Así como hablamos de lo de esta agua enlatada, o sea, el nombre tiene que llamar la atención para luego darte cuenta, ya, es agua y es enlatada, es algo completamente nuevo.
Claro, es... Esos 2 segundos iniciales y ese attention span, ese espacio donde la gente te presta atención es cada vez más corto, ¿no? Tú lo ves en TikTok, cuando comienzas, te metes a TikTok y si no te interesa lo pasas y lo pasas y lo pasas. Y necesitas que ese segundo, primeros 2 segundos del video, tengan algo que te atrapen para que termines de verlo, ¿no? Entonces hay mucho clickbait de decir, pucha, a ver, te pico el diente, te siembro algo ahí, una duda que te provoque terminar de verle y que te lo expliquen, ¿no?
Quiero aprender un poco de tu nuevo negocio. Entonces, bueno, de cierta manera, poco a poco te fuiste desinvolucrando de la producción misma de cerveza, se quedaron con los bares. Tienes este espacio de tiempo ahora para meditar otras ideas. Vamos a hablar de cómo llegaste a la panadería, pero me da mucha curiosidad, ¿qué otras ideas consideraste?
Pucha, varias. De hecho, comencé una yo solo en pandemia. Un pésimo timing porque entré a mediados del 2021, comencé un negocio de pastas por delivery, listas para comer, ¿no? Llegaba la pasta, abrías y comías. O sea, es un delivery de pastas hechas. Pero lo hice justo cuando ya había pasado el primer año de pandemia, ya la gente ya no estaba pidiendo tanto delivery como al comienzo. Nació mi hija una o 2 semanas antes o después, no me acuerdo exacto, pero fue como el mismo mes que saqué la el negocio nació mi hija. Entonces fue, tenía la cabeza en otro lado y no me fue muy bien, honestamente, ¿no? No logré llegar al público y explicarles bien la propuesta que yo tenía. Eso fue mi primer intento de emprendimiento después de Barbarian, que fracasó en 8 meses, creo. Pero así es. O sea, tú cuando emprendes, sabes que hay un alto porcentaje de probabilidades de que no funcione.
¿Cuál fue el aprendizaje ahí?
Ahí que tengo que estar más metido, que tengo que tener una audiencia un poco más identificada y saber que el marketing, al menos para una marca tan chiquita y tan poco conocida, en un producto que no existía casi competencia, porque nadie vende pasta lista para delivery. Todos te venden tipo la pasta para que tú la prepares en tu casa, ¿no? O es un restaurante o otra cosa que por ahí te manda pasta y no llega tan bien. Pero identificar que el producto tenga un mercado interesante o al menos tener una estrategia para hacerlo conocido y hacer que la gente lo consuma, ¿no? Creo que ahí fallé. Y bueno, en tiempo no fue el mejor. Tenía mi atención dividida con mi hija que acaba de nacer. Tenía mucho trabajo todavía en Barbarian y en los bares.
Muy diluido.
Sí, no estuve tan enfocado, la verdad. Ahí pude haberlo hecho mejor. Pero ahí está la marca y eventualmente la volveré a hacer, ¿no? Tengo que tener el tiempo de hacerla bien ahora, ¿no? Y lo de la panadería, lo comencé junto con Juan Diego, que es uno de mis socios en los bares y en Barbarian, porque veíamos que en los bares hacíamos un montón de pan. Queríamos poner una panadería, pero dijimos, pucha, no lo hagamos junto con Barbarian, porque primero uno de mis socios no quería entrar al negocio y está bien. Y segundo, que podíamos también atender a otro público, no solo nosotros como cervecería, como los bares, sino a otros locales similares al nuestro.
Que quede claro que, o sea, y un punto muy importante es que su panadería no vende directamente a personas, sino provee a otros restaurantes, empresas, etcétera, ¿no? Que creo que es muy inteligente del lado de ustedes. Creo que es mucho más fácil hacer un negocio B2B a empresas vendiendo en esencia el por mayor el pan en lugar de ventas unitarias, se puede decir.
Sí, o sea, nosotros compramos la panadería, la verdad. O sea, estaba funcionando una panadería y la compramos, una panadería pequeña. Se llama Pánico, Pan and Company, una cosa así. Pero suena Pánico y está bueno.
Sí, me gusta.
Entonces, de ahí, sí, B2B, fijo, porque lo desescalamos en realidad. La panadería atendía al público, tenía un counter y hacía un montón de tipos de panes, hacía incluso repostería y todo. Dijimos, vamos, súper básicos. Panes de hamburguesa, punto. Una masa, 3 formas o 4 formas diferentes del pan, de la misma masa, y así arrancamos, ¿no?
Mucho más escalable, así.
Sí, y dijimos, hay que llegar a un punto de equilibrio con esto y de ahí vamos creciendo.
Me da mucha curiosidad, porque yo no he entrado mucho a este tema, pero empezar un negocio comprando un negocio. O sea, creo que eso es un camino completamente viable que obviamente, o sea, requiere el capital para hacerlo, pero digamos, dejando ese tema de lado, hasta gente que tiene el capital para hacerlo no lo considera como un camino. No.
Mira, tuvimos la oportunidad de comprarlo y nos llevamos súper bien con los dueños previos. De hecho, uno de ellos sigue trabajando con nosotros, es el panadero. Él comenzó porque le gustaba mucho la panadería y sabe bastante de esto y es nuestro panadero principal. Y además ya estaba todo listo, ¿no? La panadería estaba súper bien hecha, tenía el horno, tenía todo en su sitio. Entonces, el día 1 comenzamos a hacer pruebas y en menos de un mes ya estábamos vendiéndole a la cervecería los panes, ¿no?
Se volvió un trabajo más de ventas, pues, ¿no? Marketing,
sí.
Ventas.
Sí, sí. Y desarrollo un poco de clientes, área comercial y eso, pero mucho más. O sea, es como un kickstart más rápido, ¿no? Ya arrancaste con velocidad, no estás en cero.
¿Cuál es la visión ahí? Porque, de nuevo, o sea, restaurantes, marcas de comida, etcétera. Hoy en día ahí siento que nacen estos dark kitchens todos los días que venden hamburguesas o productos que necesitan pan. Es un mercado obviamente gigante. ¿Cuál es un poco ahí el análisis del mercado, se podría decir?
Ahí es ir agarrando primero hamburgueserías, sanducherías, restaurantes que usen pan en su carta. Luego podemos agarrar hoteles que tengan panes. Ir variando un poquito ir aumentando la variedad de panes que ofrecemos. Hemos hecho incluso para un cliente un poco más grande un pan personalizado también. Entonces ya comienzas a trabajar cosas un poquito más específicas que ser chico te da esa ventaja. Las panaderías grandes no pueden desarrollar panes para cada uno de sus clientes, nosotros sí. Y después en el futuro también queremos abrir B2C, o sea, atender a clientes. Pero ya una vez que estemos más tranquilos en nuestro punto de equilibrio y podamos hacer cosas distintas, ¿no? No nos gusta hacer lo clásico, nosotros nunca, pero hacer tendencias de panes que hay en Europa, en Estados Unidos, en otras partes, que es un poco como comenzamos la cervecería también, ¿no? Ver qué funciona afuera y traerlo acá y probarlo y ver si funca o no. Finalmente, casi las mismas máquinas son las que necesitas. Entonces no hay una inversión adicional, es pruebas, si funciona, queda, si no fue.
¿Cuándo empezaron?
Empezamos en diciembre, más o menos. O sea, digamos todo este año.
7 a 8 meses.
Sí.
Ahora hablamos al inicio de la conversación de este proceso de la creación de una pasión, ¿no? Ya te ves a partir de aprender cosas nuevas, de meterte en una nueva industria, volviéndote apasionado por algo nuevo, gracias a esta panadería.
Sí, o sea, a mí siempre me ha encantado hacer cosas nosotros mismos. Y nosotros mismos hacíamos nuestra propia chela y tomábamos nuestra propia chela. Y ahora lo hacemos con el pan. Que si haces el comparativo, todavía no estamos en el nivel de fanatismo que tenemos con la cerveza, pero lo puedes reconocer más o menos en qué parte del proceso estás, ¿no? Sabemos que esto no es de la noche a la mañana, sabemos que toma tiempo y está bien, es un proceso y eventualmente llegaremos a eso, ¿no? A medida que vayamos desarrollando todos estos productos. Pero ahorita el foco está en llegar al punto de equilibrio, en ser rentables, en llegar a un poco más de clientes, que quede un poco de margen para nosotros. Y en base a eso, con el negocio un poco más tranquilo, desarrollar cosas ya que nos comiencen a gustar a nosotros, cosas más divertidas que podamos después ofrecer al público también.
¿Cómo qué?
No sé, croissants con formas diferentes, otros rellenos, usar ingredientes locales, como, no sé, harina de superfoods, de quinoa, kiwicha, sacha inchi.
Si haces donuts saludables, sería tu cliente número uno.
Sí, claro, ese tipo de cosas. Y es diferente porque los donuts son fritas, por ejemplo, ¿no? Tú tienes que... pasan por como una tina de aceite y se van friendo. No sé si te acuerdas Krispy Kreme, que
claro,
vino acá, tenía su máquina en vitrina. Algo así se puede hacer también, pero saludable. O con proteínas, por ejemplo. O bañadas en chocolate, o... ¿me entiendes? Hay mil cosas que se pueden hacer, rellenas de queso, hacer, no sé, se puede hacer locura y media siempre.
A ti que te encanta el marketing, el branding y todo este mundo, naturalmente es bien distinto en la panadería, ¿no? Porque como ya hablamos, es B2B, entonces es mucho de nuevo, ¿no? Me imagino que en lugar de nuevo crear un producto que alguien que le va a llamar la atención cuando está en una bodega, en un bar, en un supermercado... acá es básicamente venderle, no sé, a un gerente de compras, de logística o hasta un dueño de negocio. Y no es tan sexy, pues, ¿no? No es tan sexy una cerveza como un pan donde no es un producto estandarizado, estás vendiendo por mayor a todos. ¿De alguna manera has aplicado, cómo ves este interés tuyo, esta pasión y esta habilidad tuya de crear brand y marca en este negocio?
Sí, tienes razón ahí. Es bien distinto porque si bien... la cervecería igual era B2B, porque nosotros cuando iniciamos le vendíamos a un bar y ese bar se lo vendía al consumidor. Llegaba con nuestra marca, ¿no? Con el vaso brandeado, o con la etiqueta, o con el posavasos. Algo que decía, esto es Barbarian. O lo veías en la pizarra, ¿no? Estás comprando una Barbarian Retail. Con esto, tú compras una hamburguesa en el local que vayas.
No sabes dónde provino.
Y a nadie le importa el pan. O sea, para ellos el pan es de, no sé, si vas a Barbarian, el pan es de Barbarian. Si vas a, no sé, Cuyay, que es otro cliente que tenemos, el pan es de Cuyay. No,
el pan
importa
de McDonald's, no sé si lo hace McDonald's, no tengo idea.
No, claro. Y eso, creo que esos los importan, ¿no?
Seguro.
Entonces, hay todo un tema que ni siquiera te importa, no sé, Chili's tiene Bimbo, ¿no? Nunca te hubieras enterado. No importa, o sea, para ti es el pan de Chili's. Es más difícil crear marca cuando el consumidor, que es el que te va a pedir el producto... no sabe de dónde viene. Entonces ahí tienes que primero tener una muy buena atención al cliente, o sea, tu cliente, no al consumidor. El consumidor se encarga de tu cliente. Tener un muy buen producto, que la gente lo halague de cierta forma, ¿no? Que el consumidor le diga a tu cliente, oye, tu pan está buenazo, hace que para ellos sea como, aprobado, ¿entiendes? Yo quiero, o sea, está bien, no lo voy a cambiar porque mi cliente está contento con ese pan. Y lograr, bueno, un servicio postventa también, ¿no? Si tienes errores, los tenemos como cualquiera, siempre poder, no sé, llevo un pan que en vez de tener ajonjolí blanco, tiene ajonjolí negro, pucha, se lo cambias en una, ¿no? Tener esa velocidad de respuesta, esa cercanía con el cliente es bien importante.
¿Te chocó empezar de nuevo? Por más de que empezaron comprando un negocio, que es bien distinto. O sea, empezar un negocio es... Y ahora, por ejemplo, he empezado un nuevo negocio, aparte de la agencia, se llama escalable.com, que en esencia es todas estas mejores prácticas de marketing digital, negocios digitales, creación de marca, ventas digitales, la estamos enseñando y con un sentido también de comunidad para emprendedores independientes. Y empezar de cero, o sea, ¿recuerdas lo difícil que es empezar algo de cero? Desde armar un equipo, armar el marketing, cosas tan básicas como tal vez crear una página web, empezar a conseguir esas primeras ventas, obviamente la primera versión del producto, o sea, ¿no? Un producto es algo que se va desarrollando en el tiempo y va mejorando y mucho prueba y error, mucho hablar con clientes. ¿Cómo te chocó de alguna manera empezar desde cero?
Es fregado, o sea, comienzas con una base de clientes de cero. Bueno, tenemos Barbarian, tenemos un cliente, ¿no? Pero, pucha, sí es difícil ver los números de una manera diferente. Te vas acostumbrando a los números que tiene la cervecería, ¿no? Y vas creciendo, creciendo, creciendo y... ya vas viendo clientes más grandes, ¿no? Ves, por ejemplo, supermercados y es un número grandazo. Y ahora vuelves y vendes, no sé, pues a la semana 24 panes a un cliente, ¿no? Y cuesta, no sé, pues 30 soles, por decir cualquier cosa. Pucha, no es tanto, ¿no? Y dices, una facturita de 30 soles, pero al final todo suma y tienes que darle y chambearla y no hay cliente chico y sigues y sigues y después por ahí encuentras uno grande. Y cambia la dinámica. O sea, hemos encontrado un cliente grande que nos ha cambiado la planilla, por ejemplo. Tenemos 3 personas ahora, compramos una camioneta para hacer despachos y ahorita hemos agarrado otro cliente que está en Megaplaza y tenemos que ver cómo hacer para despacharle hasta Megaplaza. Y son problemas que van saliendo, que son típicos de empresas chiquitas, ¿no? Tienes un buen problema, tienes un nuevo cliente, pero tienes que ver cómo hacer para atenderlo. Te contacta otro y quiere un pan especial. Pucha, tienes que ver si te conviene desarrollárselo o si es muy poca la cantidad. Entonces son problemas de otra escala, diferentes, que ya no teníamos en la cervecería. O sea, en la cervecería es raro que alguien venga y te diga, hazme una chela personalizada para mi restaurante que es chiquitito, ¿no? O sea, si recibías algo de quiero una chela personalizada, generalmente era alguien que quería muchas cervezas. Y acá es, no sé, es más de clientes chiquitos todo el rato, ¿no?
¿Y por qué empezar otro negocio? O sea, ¿en algún momento consideraste, no, déjame simplemente 100% con los bares y llegamos de 10 a 90 dentro de los próximos 5 años? ¿Cuál fue un poco el motivo de decir, no, vamos a ir con los bares, pero también quiero hacer esta otra cosa?
O sea, me di cuenta también que me gusta comenzar negocios y ver la parte de marketing, creación de marca.
Eres parecido a mí.
Sí, de cómo comienzas a buscar clientes. Y es difícil, o sea, me gusta hacerlo y a la vez se me hace difícil, pero creo que ahí está el reto, ¿no? Ponte, ahorita lo que se me hace difícil a mí es que he estado viendo un poco de Barbarian como marca. Barbarian Bares, la panadería, aparte de mi vida personal de ser papá y estoy trabajando también en mi marca personal. Son un montón de cosas y balancear todas. Al final en tu cabeza se mezcla todo y es muy necesario poner un orden en tu agenda y en tus prioridades.
¿Cómo has armado ese orden? O sea, ¿tienes días dedicados a cada negocio o es más random y el domingo te programas la semana o es un tema ya un poco más anarquía del día a día ir viendo?
Un poco de todo. O sea, yo creo que todavía no lo he perfeccionado. Me falta bastante. Pero, por ejemplo, algo que me ha servido mucho para ganar disciplina es comenzar a hacer ejercicio, ¿no? Yo estoy montando bicicleta todos los días. Me voy al cerro, monto bici y a las 9 estoy sentado trabajando. Pero...
estás con endorfinas ya como que mucho más feliz, ya. Mucho más tranquilo también.
Y además me ordena, porque antes me quedaba dormido y por ahí, si no tenía una reunión temprano, me quedaba durmiendo un poco más tarde y se me desordenaba todo el día, ¿no? Ahora ya sé que a las 9, por ahí un día que me quedo enviciado montando bici, a las 9:30 estoy ya sentado chambeando, ¿no? Y no pasa nada. Es una de las ventajas de ser emprendedor también, que por ahí sí puedes mover unas cositas y puedes tener tu tiempo, no pasa nada, ¿no?
Claro que sí.
Creo que no se habla mucho porque a veces te sientes conchudo de hacerlo, ¿no? Pero en verdad nos sacamos el ancho, creo, todos los emprendedores y trabajamos sábados, domingos, cualquier hora para tener ese tiempo un poco más disponible desde tu lado.
Yo ya perdí noción del lunes a domingo. O sea, si no fuese por los colaboradores, o sea, si tuviese un negocio que, digamos, solo fuese yo, ¿no? Hoy en día se habla de estos solopreneurs,
Sí.
¿no? De que por lo general son marcas personales que venden algún tipo de producto digital que es escalable o algo, o consultoría también es algo, ¿no? Que puedes manejar solo. Si es que mi negocio fuese así, yo estoy seguro que perdería noción de qué día es. Y porque me gusta lo que hago, entonces simplemente lo haría todos los días hasta que me canso. O me aburro un toque y necesito como que un break para una película, una serie o hacer deporte y
Tal cual.
seguiría.
Sí, mira, yo ayer estuve hablando con Melly Scrivens, no sé si la conoces, que ella es capaza en productividad y en todo esto de ordenar tu vida y tus días, y me decía un poco eso, ¿no? Tú te falta fácil agendar, porque ponte, yo tengo que escribir posts para mi marca personal, pero se me pasa a veces el día que quiero sacarlo, no sé qué, me dice, agéndate 3 horas de tu día, de tu semana, y que sean para eso, ¿no? Para escribir posts.
Totalmente de acuerdo. O sea, ahí hay Tim Ferriss, que yo sigo bastante, lo llama batching, que es
Sí.
básicamente acumula todas las tareas de misma índole en un mismo espacio, porque hay un montón de costos de básicamente de migrar de una tarea a otro, ¿no? O sea, que en un momento estás prospectando clientes y en otro momento quieres empezar a escribir para tu marca personal. Como que ese gap entre que cambio te cuesta, es un cambio mental, etcétera. Pero si dices, no, ya, hoy día es mi día de prospectar clientes y voy a estar 7 horas mandando correos o buscando clientes, te permite meterte de lleno, deep work, te concentras más, se te ocurren cosas que no se te hubiesen ocurrido porque son cosas que solo se ocurren a la segunda, tercera, cuarta hora, igual con lo de contenido, ¿no? Por ejemplo, este podcast para mí es, de cierta manera, batching, ¿no? Estamos conversando acá, vamos a hablar hora y media, tal vez un poco más, y voy a poder sacar varios clips de todas las cosas cool que estás diciendo.
Creo que le dicen timeboxing también, ¿no? Como
Sí.
empaquetar horas de hacer la misma cosa, ¿no?
Es algo que, por ejemplo, acá tengo unas preguntas, una dinámica que te voy a hacer más adelante, y una de las preguntas es, ¿cuál es el mejor hábito que has desarrollado en los últimos 2 años? Y para mí es eso, el timeboxing, es...
Claro.
El otro día en otra conversación di este ejemplo, ¿no? Ya, quiero crear la nueva página web de la agencia. Y es como que ya, la voy a hacer el viernes de 2 a 5 de la tarde, o sea, diseñarla, escribirla, ya dársela al programador diseñador para que la desarrolle. Pero tengo esas 3 horas, ¿no? 3 horas y media, ¿no? Y no el sábado, no, es el viernes de 2 a 3 y ese es el tiempo que tienes para hacerlo. Y también creo que va de la mano con otro concepto, creo que lo llaman la ley de Parkinson, que es de que tú te vas a dar o sea, tú vas a extender el plazo de la tarea al tiempo que te la des, ¿no? Si tú dices, ya, quiero estudiar para este examen, por ejemplo, y dices, ya, tengo un mes para estudiar, lo más probable es que dejes la estudiada para la última semana o el último par de días, versus si dices, no, ya, tengo 3 horas para estudiar, o ya, 10 horas para estudiar y son específicamente estos 4 bloques de 2 horas y media, vas a hacerlo en esas 10 horas versus decirte, tengo un mes, igual lo vas a hacer en 10 horas, pero lo estás atrasando. Entonces es mucho más eficiente acortar los plazos que te das para distintas tareas, ¿no? Y para eso el time blocking, agendarlo y fijarlo y que nada de tu día a día interfiera con ese espacio agendado es clave.
Sí, incluso hay aplicaciones que te ayudan con eso, ¿no? No solo tu calendario, sino el momento en que te sientas. Yo uso una aplicación, y la debería usar un poco más, sobre todo cuando hago esas cosas, que se llama Forest, que es una soncera, ya solo es como que plantas un arbolito.
Sí, escuchado.
Y al menos a mí lo que me pasa mucho es que me distraigo porque estoy haciendo algo así y me quedo pensando, y de ahí de la nada me doy cuenta que estoy en mi celular, pero ya casi como un reflejo, ¿no?
¿En TikTok
Lo que sea,
o qué?
Instagram lo veo bastante porque chequeo también las redes de Barbarian, saco ideas de ahí, pero esta vaina lo que hace es que desbloqueas y está el arbolito y te dice, vas a salir, si sales de acá, se muere tu arbolito. Y además, o sea, pero más que el
Venimos y raptamos a
arbolito,
tu perro.
es algo así, pero lo que hace es que te des cuenta que estás haciendo algo que no quieres hacer, ¿me entiendes? Te vas a distraer, es básicamente lo que te está diciendo la aplicación, ¿no? Es lo que lo pinta más bonito, pero muchas veces Yo lo veo y digo, no, no, espera, me quedan. Y encima sale el tiempo, entonces, en vez de que sea un número frío, sale el arbolito y te lo maquilla un poco, pero.
Ahora nuestro amigo en común, Daniel Bonifaz, ha sacado un aplicativo, My Good Week, que
Claro.
está enfocado en productividad.
Yo te iba a hablar de él, pero Dani es un capo en eso, ¿no? Es un capo de productividad y además todo lo explica súper así como profe, es súper aplicadito, Dani,
Sí,
¿no?
paso
Es un
uno, paso dos,
capo.
paso tres.
Claro, es un crack en su iPad mágico, además. Pero él, claro, tiene My Good Week y además da tips de cómo usarlo, ¿no?
Hay otra que también es buena, que yo uso, que se llama Streaks. O sea, Streaks. Es la traducción de rachas. Que es básicamente eso, ¿no? Tú dices qué cosas quiero hacer diario, qué cosas quiero hacer semanal, qué cosas quiero hacer mensual. O sea, tú puedes poner los plazos y básicamente te marca rachas, ¿no? Como que digo, ay, quiero tomar mis vitaminas todos los días. Y es todos los días. Entonces, todos los días lo marcas en el aplicativo y te dice cuántos días vas. Igual con, no sé, yo digo, por ejemplo, algo mensual es, ya, quiero crecer la facturación de la agencia todos los meses. Entonces, como que todos los meses marco como que sí, subió la facturación y como que si un mes la facturación fue menos que el mes anterior, pierdo la racha. Entonces, son como que esas cosas, la idea es obviamente no tratar de crear, no sé, pues, 30 cosas que quieres seguir con la racha se vuelve casi inviable, sino también priorizar, ¿no? Ese 80-20 de las cosas que en verdad van a avanzar tu vida e importan.
Totalmente, totalmente de acuerdo, esa es buena.
¿Qué otras cosas así te han ayudado con productividad? ¿Te has mencionado el deporte? ¿Has mencionado el time blocking?
Ponerme metas, de hecho, y es más, una cosa que hice, que un amigo me lo comentó simplemente, no me estaba diciendo hazlo, me estaba diciendo algo que yo he hecho este año y hago todos los años, o sea, él con su esposa, era que cada uno ponía una palabra que iba a determinar su año. Y era como, no sé, productividad puede ser, ¿no? Y la mía este, y yo dije, voy a hacerlo también. Y mi palabra ha sido disciplina y realmente la tengo presente en todo lo que hago, ¿no? Y es como, ah, tengo flojera de irme a montar bici. No, disciplina y paro y me voy. O sea, este año he ido más de un día cada 2 días a hacer deporte, ¿no?
Me encanta porque yo también he hecho algo bien parecido. Para mí la palabra este año es enfoque.
Man, ya, buenazo.
Y es más, mira, como que es el fondo de mi pantalla, lo muestro acá. O
Focus.
sea, literal, la primera palabra es, o sea, tengo algunas frases, ¿no? Como que focus. La segunda es massive imperfect action, que es como que tomo un montón de acción imperfecta, ¿no? Pero toma acción. En lugar de lo que tú dijiste en un momento de la conversación, como que está
Parálisis por análisis.
parálisis por el análisis, no, al contrario, como que acción imperfecta. Graba más capítulos de podcast,
Claro.
vende más, contrata más,
Y la vas
etcétera,
a
¿no?
cagar, pero sí, es que si ya te estás moviendo y
Luego
pierdes
lo otro es como
entonces.
que sistemas, que es como que ya, entre ese caos, pero crea sistemas que como que perduren en el tiempo, ¿no? Porque si tú creas un sistema para el negocio, pueden ser, no sé, 1 a 5 horas en crear ese sistema, pero es algo va a perdurar en el tiempo,
Claro, ese es de
¿no?
Atomic Habits.
La última es creator sobre consumer, ¿no? Crear sobre consumir. Más horas creando contenido que consumiendo contenido.
Ah, buena. Buena meta.
Sí.
Claro, yo me puse varias metas y los dividí medio por áreas, ¿no? Algo de laboral, un poco personal, en mi familia también. Entonces, una meta que me puse, por ejemplo, es ver todos los días a mi hija. Todos los días, pase lo que pase, tengo que irme a mi casa. Y me ayuda un montón, hago un hard stop a veces, tipo 6 de la tarde, estoy chambeando, aunque esté concentrado, digo, no, mi hija se va a dormir ahorita, quiero ir a mi casa, quiero bañarla, quiero jugar con ella un rato y llevarla a dormir yo. Entonces paro todo lo que estoy haciendo y me voy a mi casa. Antes era como, no sé, podía ser un día que regresaba a las 8 a mi casa, ¿no? Y ahora ya no, porque llego a las 8 y ya encuentro a mi hija dormida. Entonces me da también un orden de cierre del día. Me
Te levanta más
ayuda.
temprano.
No, yo me levanto antes de que se despierte mi hija y yo me voy. O sea, yo no la veo en la mañana, pero la veo, trato de verla en el almuerzo y en la noche, ¿no?
¿Cómo ha cambiado tus objetivos o la manera en la cual, en esencia, creces negocios ahora siendo papá? No, porque la última vez que hablamos todavía
No,
no. Tiene
claro.
2 años.
Tiene 2 años
La última vez que
ya.
hablamos fue 2019. ¿Qué ha
No estaba
cambiado?
ni en planes, sí.
Dame los consejos, todavía
No,
no estoy
ya.
encaminado con eso, pero o sea, es algo que me gustaría, pero ¿qué consejos hay por ahí?
Cambia un poco. Igual, yo creo que siempre tengo la meta de hacer cosas y seguir creciendo, pero no sé, como que ya no quiero apostar el 100%, ¿me entiendes? Quiero tener algo un poco más seguro también para que no le falte nada a ella. Pero básicamente o sea, chambear, concentrar un poco más mis horas. Valoro mucho más ser emprendedor y manejar mi tiempo y poder, tipo, parar y irme a mi casa y estar con mi hija. Eso, ¿no? Yo creo algo de seguridad siempre en cuanto a inversiones y valorar mi tiempo full.
Yo he escuchado varias veces, y eso también lo hablé con Aurelia Alvarado, una de las conversaciones que tuve en este podcast, que es mamá, de cómo he escuchado yo de varias personas en Twitter que sigo, varios emprendedores que, ¿no?, yo respeto, admiro, que dicen de que te vuelves más productivo, productiva cuando tienes hijos, porque te obliga naturalmente a priorizar, ¿no? En el pasado, tal vez, en 2019, la última vez que hablamos, tú con tus socios podrían estar considerando, ah, ya, 15 cosas que queremos hacer y tal vez se mandaban porque había el tiempo por hacerlas. Y no necesariamente es mejor querer hacer 15 cosas, pero simplemente por el tiempo y porque eres proactivo, eres emprendedor, te gusta lo que haces, te mandas a hacerlas. El hecho de ser papá, te dices como que ya tengo menos horas o quiero ver a mi hija todos los días, te obliga a priorizar y que al final de cuentas es súper beneficioso para el negocio también.
Sí, de hecho, o sea, tienes que enfocarte más, es un poco lo que decías del batching, ¿no? Tienes menos horas disponibles para chambear. Que lo puedo hacer después, o sea, ponte, mi hija se duerme a las 8 de la noche, o 7, 8, y después de eso tengo igual algo de tiempo y si tengo que chambear algo, lo hago después. Pero hace que el tiempo que tienes entre que te despiertas y que vuelves a tu casa sea más eficiente, ¿no? Tienes que aprovecharlo. Y en todo, es más, hace una siesta a tu hija y tú haces cosas que tenías que hacer y que no puedes hacer cuando está ella, ¿no? No sé. Un poco de chamba ahí metida o
¿Le has
algo
hecho
de.
el tasting de los panes o no? Con la cerveza no puedes, pero...
A ella sí, le encanta. Cada vez que puedo, trae un poquito de pan y le encanta el pan. Trae su
Los
panzote.
croissants, seguro los favoritos.
Sí, favoritos. Mini croissants, ese tipo de cosas.
Volviendo al tema de como tips de negocios, siguiendo en líneas a lo de productividad, ahora vas a estar dando varios tips. Ahora vas a estar en la televisión con un programa. ¿Cómo se llama?
Sí, estoy un segmento de Emprendedor Ponte las Pilas, un programa de América TV. Y voy a ser como jurado de un reality de emprendedores.
¿Qué
Pero chévere,
grabaron?
sí, ayer hemos grabado el primer capítulo y sale ahora el 5 de agosto.
¿De qué era el negocio al cual le tuviste que dar tips?
O sea, es que es como un tipo Shark Tank, que son tres, pero un poco diferente, ¿no? Son tres negocios y te hacen un pitch y ahí tienes que ir eliminando y van quedando, ¿no? Entonces somos tres jurados y ahí va saliendo el que gana, ¿no? Es bien entretenido y es distinto. Para mí es algo completamente nuevo. Nunca he estado en tele, más que alguna entrevista por ahí, pero ver cómo funciona todo esto detrás de las cámaras es bien loco, ¿no?
Hay un montón de gente detrás de los proyectos.
Sí,
Harto costo.
un montón de
Esto es mucho más
costo,
barato.
espacios gigantes, luces, todas las coordinaciones que hay. Es bien interesante, ¿no?
En líneas a eso, o sea, de seguro aparte del programa, ya por la experiencia, ya porque más gente te conoce, de seguro amigos, familiares o conocidos de ellos llegan a ti y te dan tips. De seguro también, obviamente, en redes ves otra gente que está emprendiendo. ¿Qué cosas ves que la mayoría tal vez hace mal? O algunos errores, como que unas trabas fáciles de arreglar que simplemente hay que hacer a las personas notar.
O sea, más que hagan mal o no, yo lo que he estado haciendo este año es trabajar un poco en lo que yo quiero aportar, ¿no? Me gusta mucho el ecosistema emprendedor. Quiero apoyar con la experiencia que he ido ganando en estos años de emprendimiento. Entonces estoy escribiendo yo más en mi LinkedIn, en mi Instagram, tips de emprendimiento. Estoy haciendo mentorías con negocios.
Un podcast, ¿por qué no?
También, ya, yo creo que
Ya toca.
me toca un podcast, ahí te invito.
Hay muchos formatos, ni que puedes ir sin
Claro.
invitados también.
Sí, también. Ya, estamos viendo, justo estamos pimponeando ideas ahí con unos patas. Pero, no sé, algo que la gente hace mal es que creen que el día uno tienen que ser rentables, que pueden hacer negocios solo bajando precios y sin trabajar en la marca. Yo creo que la marca es uno de los activos más importantes que tiene cualquier empresa, ¿no? Y es lo que hace que te defienda versus cualquier competencia, ¿no? Es lo que genera un bonding con tus clientes, con tus consumidores. y es lo que hace que te destaque frente al resto y que la gente se acuerde de ti, ¿no?
Cada día los productos y servicios se vuelven más un commodity, se vuelven más similares entre sí. La propuesta de valor, el proceso mismo de un servicio, las características de un producto, etcétera, son más difíciles de diferenciar, es más fácil que te copien, y ahí es donde entra la marca, ¿no? De que estés top of mind, de que estés arriba en la mente de las personas para que cuando digan, no sé, pues, tengo que ir al dentista. ¿Y a quién es el dentista crack en redes que todo el mundo conoce, donde no se van todas las influencers con sonrisas Colgate? Ah, ya, este señor, ya, vamos ahí, ¿no? Igual, si eres una agencia como yo, por eso tengo este podcast en buena parte, ¿no? Hablar con emprendedores o gente experta en distintos temas de negocios, temas digitales, ayuda a que gente se entera porque, como estoy diciendo ahorita, lo menciono. O de no, si es un producto, ¿no? Como Barbarian. Sí, alguien podría, de alguna manera, tener la misma fórmula, el mismo proceso de producción, pero de ahí a crear una marca tan cool como lo hicieron ustedes, eso es más difícil de replicar, diría yo.
Es que eso es lo difícil, o sea, hacer una marca que le guste a la gente, que sientas que tiene algo chévere, algo que no te ofrecen las otras marcas. ¿Cómo te hace sentir esa marca? Además, ¿no? Los beneficios emocionales que tiene la marca. Ponte Red Bull, ¿por qué es más chévere? Creo que lo hablamos en el podcast anterior. ¿Por qué es más chévere tener una lata de Red Bull que una lata de Volt, por ejemplo, ¿no? O sea, Volt puede ser funcional para cuando quieres lo mismo, pero no quieres pagar tanto. Pero si quieres verte más chévere tener tu lata de Red Bull que tu botella de Volt, ¿no? Es un poco qué es lo que buscas con la marca y cómo llegas a tu cliente con eso.
Hay esta charla de Steve Jobs, que seguro pueden encontrar en YouTube, que sale como que con un polito, un short beige y creo que sandalias. Era cuando recién había vuelto a Apple desde que lo botaron. Y él decía, y esto de nuevo, estamos hablando de, me imagino, los 90, ¿no? Y él decía, en esa época, y hay tantos medios, tanta comunicación hoy en día en el mundo, que es muy difícil hacerte conocido, ¿no? Y entonces, ante esta cantidad de comunicación que recibimos, que es infinita, abrumadora, es muy importante ser específicos con lo que queramos que el mercado sepa de nosotros. No hay que ser bien particulares, porque si tratamos de que nos conozcan por muchas cosas, no nos van a reconocer por nada, ¿no? Y él hablaba de cómo, bueno, Apple ya en esa época ya era una de las marcas más reconocidas del mundo, la comparaba con Sony, con Nike, etcétera. Pero de que crear una marca sobre valores, y hay que ser muy específicos con esos valores, ¿no? Entonces es como que un tip, ¿no? O sea, de nuevo, hoy en día hay tanto contenido en redes, tan difícil hacerte conocido, de que si eres muy abierto, es bien difícil que te reconozcan y entonces hay que ser bien particular con cuáles son esas una o dos cosas que quieres que el mercado sepa de ustedes. En líneas a eso también, él en esa misma charla habla de Nike, ¿no? De que Nike no te habla de la suela de las zapatillas y por qué es mejor que la de Adidas, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Nike? Nike eleva, pone en un pedestal a los mejores atletas del mundo y sus logros y sus esfuerzos, y de ahí sale Just Do It, etcétera, etcétera. No te está hablando de las características. Entonces son estos valores de que, de nuevo, en Nike estamos promocionando estos actos de atletismo.
Ellos glorifican el sentimiento que tú tienes cuando ganas. La victoria. El sentimiento,
o el esfuerzo de hacerlo, de estar en la cancha actuando.
Sí, pero es como cómo te sientes tú cuando haces ese ejercicio, ¿no? Ese sentimiento. Ellos juegan con emociones y es genial. Y si no han leído el libro de Phil Knight, que es el fundador de Nike.
Shoe Dog se llama.
Shoe Dog, o en español no me acuerdo cómo se llama. Pero lean ese libro que es buenazo, el libro de Phil Knight.
Entonces sí, ¿no? O sea, mucho bueno, lo que tú dices, ¿no? Muchos cometen el error en cuanto a marketing de estar muy diluidos o ni siquiera darle bola, ¿no? O sea, yo que tengo una agencia de marketing lo entiendo a la perfección, pero lo que tú dices, ¿no? Sí veo mucha gente que no le da bola el tema y al final de cuentas muchos productos o servicios van a ser un commodity. Obviamente hay maneras de diferenciarte en cómo proveer servicio o encontrar huecos en el mercado con productos. Pero cada día el tema de marca es clave. También tomando en consideración cómo van a evolucionar estas plataformas digitales. Por ejemplo, ahora tenemos el tema de ChatGPT, ¿no? Donde, por ejemplo, en Google, hoy en día, en las últimas décadas, tú buscabas algo en Google, Google te va a botar un montón de links y tú ya vas filtrando, vas escogiendo, vas averiguando. Cada día va a ser menos de eso, de tú buscar algo y en esencia pasearte por varios links. Va a ser que te va a dar la respuesta directa de lo que estás buscando. Entonces, por ejemplo, se vuelve más importante de tú ya tipear el nombre de la marca que estás buscando, ese top of mind, de que en lugar de poner, no sé, pues...
Zapatillas
de deporte, exacto, poner zapatilla Nike tal modelo. Claro. Porque si no, dependes de que la plataforma vote tu respuesta, o sea, la respuesta de tu marca. Lo mismo cada día más va a ser sobre, ya ni siquiera búsquedas tipeadas, sino va a ser con voice, con escribir, hey Alexa, hey Siri, hazme un envío de tal cosa. Y si no dices la marca y estás hablando, por ejemplo, con Alexa, que es de Amazon, Amazon te va a mandar las zapatillas marca Amazon o la pasta dental marca Amazon, etcétera, etcétera, versus si dices, no, quiero Colgate 24/7 blanqueado, ¿no? Claro. Entonces se vuelve sobre esa instalación en la mente de las personas de la marca del producto.
Sí, la marca es lo que te va a diferenciar siempre, ¿no? Es tu cara. Al final, las marcas tienen que ser como una persona casi. O sea, tú tienes que... Nadie está pensando tanto en ti como tú crees que están pensando en ti. Entonces, para destacar, tienes que ser relacionable, ¿no? Y lo más relacionable para un ser humano es otro ser humano. Entonces, tu marca tienes que verla casi como si tuviese una personalidad. Barbarian, siempre lo hemos dicho, yo me puedo imaginar al Barbarian, ¿no? Como una persona. Y sentarme a tomar una chela con el Barbarian. ¿Sabes más o menos cómo va a ser? ¿Sabes qué tipo de música va a escuchar? O sea, sin que yo te lo diga, si te digo, Barbarian escucha reggaetón, tú me dices, no creo. O sea,
escucha AC/DC.
Claro, de todas maneras. ¿Y cómo llegó? ¿Llegó en carro, en moto, en bici, en taxi?
Seguramente. Tiene puesto una casaca de cuero.
Claro. Tiene barba, seguro, ¿no? Y medio que ya en tu cabeza está bien, es bien visual verlo como una persona. Entonces yo creo que eso ayuda mucho a relacionarte con las marcas, ¿no?
Fuera de la marca, ¿qué otra cosa, digamos, básica o importante tiendes a recomendar a esta gente que recién está empezando?
Ahí algo que es importantísimo y es más importante que la idea que puedas tener o lo que sea es la ejecución. Cómo tú desarrollas lo que hagas. Ideas hay miles. O sea, ahorita si nos sentamos y comenzamos a tirar ideas, podemos sacar 20 negocios que no existen y que serían chéveres que existan, pero ¿quién los va a ejecutar? O sea, ni tú ni yo vamos a hacerlo seguramente, porque no queremos. Y si quieres hacer uno de esos, pucha, no sé si le metas la misma fuerza que alguien más que realmente eso sea lo que quiera hacer y esté todos los días metido 18 horas al día haciéndolo, ¿no?
Sí, tienes que asumir que hacer un viaje de 10 años.
Claro, y meterte por completo y ejecutarlo bien, o sea, ser atento en los detalles, guiar a tu equipo, tener foco en ventas, avanzar bien la marca, hacer todas las partes que necesita la empresa para que funcione, ¿no? Pero esa ejecución de cómo lo desarrollas es más importante que el mismo producto que tengas, ¿no?
En cuanto a vender, creo que mucha gente se traba ahí, ¿no? Como un consejo nomás y volviendo un poco, tal vez un pasito antes de la ejecución, es la validación de la idea. Creo que mucha gente, como tú mencionaste, tiene varias ideas y falla en ejecutar alguna, pero una cosa simple que se puede hacer simplemente para validar de que vale la pena darle esa consistencia y ese trabajo para que, de nuevo, se ejecute de manera correcta. Algo que me sorprende que más gente no hace es, por ejemplo, puede ser campañas digitales para validar tu idea. Me explico. Imagínate que quieres empezar, no sé pues, una marca de zapatillas, como hablamos hace un momento, ¿no? Y tienes un diseño innovador de zapatillas que tú crees que el mercado le va a gustar. Ok, antes de hacer todo ese trabajo, puedes por como $20 crear una landing súper simple donde pones una imagen de las zapatillas. Hoy en día hasta hay herramientas de AI muy simples de usar, donde le tomas una foto de la zapatilla con tu celular, la herramienta te la cropea y le ponen un fondo bonito, etc. Corres algunos anuncios en redes y ves si efectivamente la gente aprieta en tu anuncio, va a la landing y compra, ¿no? Lo mismo con cualquier otra cosa. Si tú hace un momento di el ejemplo de un dentista y quieres empezar tu propio consultorio, Pues de nuevo, antes de decir, ok, ¿qué ofrezco? Puedes hacer un anuncio de blanqueamiento de dientes, puedes hacer un anuncio de brackets, un anuncio de otra cosa y ver qué pega. Y en base a eso, ir armando tu negocio antes de tener que incurrir en todos los gastos de si es un producto, el stock y todo el tema logístico, si es un servicio, si es que necesitas maquinaria o algún tipo de instalación o local, incurrir en eso. Y como para validar, ni siquiera tener que vender. Hay la opción de que simplemente hacer como precompras o que alguien llegue al último paso de la compra y decirle, hey, esto solo era una prueba, muchísimas gracias, te vamos a dar un descuento de 50% apenas lancemos. Y eso reduce un montón los gastos. Por ejemplo, en su momento en la conversación hablé de Tim Ferriss, este escritor que tiene este libro recontra famoso en este mundo de negocios que se llama 4-Hour Work Week, ¿no? La semana laboral de 4 horas. Y él lo que hizo fue, me pareció increíble, él prevalidó con Google Ads el título del libro. Entonces, The 4-Hour Work Week, la semana laboral de 4 horas, era una idea. Pero había otra que era como Dealing Drugs for Profit en no sé qué. O sea, y varias ideas que él dice que ejecutó. Y con Google Ads vio cuál conseguía clics a menor costo. Y esa terminó siendo The 4-Hour Work Week. Y le volvió el título y se volvió un New York Times bestseller. Entonces, hay muchas maneras digitales súper simples, súper baratas. Porque por menos de $100, $200 puedes prevalidar.
Ese es el famoso MVP, ¿no? Es lo más chiquito que puedas hacer tu negocio para lanzarlo al público. E incluso lo tuyo, es, lo que mencionas es ni siquiera el producto. Antes de eso, ¿no? Es como puedes probar que
vale la pena crear el MVP. Fit.
Claro, claro, claro. Antes de tener el producto incluso, ¿no? Está bueno. O sea, todas esas ideas suman para poder hacer un lean startup también, ¿no? Y comenzar más fácil, más ligero de inversión.
Y de ahí en ventas. Hemos hablado mucho de marketing, hemos hablado de brand y todo eso, pero ya ventas, que es ligeramente distinto.
Ventas para mí es mucha relación con tu cliente. Es ir, visitarlo, estar con ellos, es chequear que estén bien, llamarlos por teléfono, hacer algo diferente que lo que hacen los demás, ¿no? De solo vender, vender, vender. Es, no sé. Por ejemplo, a uno de nuestros clientes les llevamos unos cinnamon rolls, ¿no? Nosotros les vendemos panes, pero les llevamos a todos los que atienden, los cocineros, los servers del local, les llevamos cinnamon rolls. Entonces, pucha, esas cositas generan un poquito más de amor por tu marca, ¿no?
Fidelidad.
Sí, fidelidad y que estén pendientes y que les guste lo que estás haciendo y siempre verlo más humano, ¿no? Al final, el comprador también es una persona y tiene, no sé, cosas, tiene una familia, tiene hobbies, tiene lo que sea. Y entrar por ahí ayuda bastante. Eso sirve sobre todo, o sea, sirve para todo, pero sobre todo para ventas que se sostienen en el tiempo o ventas largas, ¿no? Yo cuando vendía maquinaria pesada, cada venta demoraba 6 meses. Entonces,
claro, porque están cientos de miles o hasta millones de dólares.
Sí, son un montón de plata y tienes más de un punto de contacto con el cliente, con tu cliente en ese momento. Y es llevarlo a almorzar, es hablar de cosas que no son de chamba, que a veces suena raro, ¿no? Estás perdiendo el tiempo, estás hablando de sonceras, pero al final el que te compre es un ser humano más y va a haber afinidad y eso va a inclinar la balanza al final, ¿no? Incluso, como te digo, en maquinarias de $100,000, o sea, no era 100% la eficiencia de la marca y el costo y el precio. Y esto, un porcentaje de la venta también era cómo te llevabas tú con la persona, ¿no?
Claro, vas a estar ahí cuando algo salga mal y te voy a poder llamar y
es que
vas
es eso
a atender.
También. Claro, no es solo porque te cae bien, es porque sabes que hay más cercanía y si va a pasar algo, te da más confianza que te vayan a responder a tiempo, que te van a dar prioridad, que no te van a dejar colgado. Te da confianza, ¿no? Y eso es tan viejo como la historia de la humanidad, ¿no? Tú necesitas que la otra persona te dé confianza.
Eso también va muy ligado a lo de la marca personal. Cuando tú creas una marca personal y la gente te conoce en redes o por donde sea, se genera ese vínculo de confianza y de cierta manera compromiso por el lado de la persona que tiene la marca personal. Porque tú ahorita, como dices, no estás creando tu marca personal, genial, vas a hacer más posts, por ahí que empiezas un podcast, ahí te puedo ayudar. Y más gente te va a empezar a conocer. Y luego, naturalmente, por conocerte más, a más gente le vas a vender. Pero esa gente que te está comprando va a decir, yo confío de que Ignacio va a hacer las cosas bien porque tiene una marca personal. Porque si las cosas salen mal, su marca personal y su nombre está allá afuera y no se quiere quemar, entre comillas, ¿no?
La reputación también es súper importante, ¿no? La reputación que tiene la persona, la marca, la empresa, es importante. O sea, Barbarian tenía una reputación de ser una chela que estaba bien y que además era consistente en el tiempo. Tú sabías que ibas a tomar Barbarian y iba a estar bien, ¿no? Que en algún momento las cervezas artesanales han tenido ese problema de no siempre están bien. Entonces, Barbarian era una chela confiable y de buena calidad. Y eso hacía que nos compren ya sin esa preocupación de, pucha, no sé si este lote esté tan bueno como el anterior, ¿no? Igual con las personas. Si yo comienzo a hablar de negocios, que es lo que estoy haciendo ahora, la gente me va a identificar más como alguien que sabe de negocios y me va a buscar para preguntarme sobre ese tema, ¿no? Entonces, yo me estoy posicionando como una persona que hace esto. Y tú te posicionas como una marca que hace esto o un producto que, del cual puedes esperar esto. Es bien importante eso, ¿no?
Me da mucha curiosidad, ¿qué recomendaciones le das a personas sobre tanto relación con socios como con colaboradores, ¿no? En el lado de Barbarian eran tres socios, que no es fácil ser tres socios. No es fácil ser uno tampoco, pero tres tampoco es fácil. Y de nuevo, ahora que están escalando los bares, seguro hay muchos colaboradores con la panadería, de seguro van a escalar a medida que van escalando la producción. ¿Qué has aprendido por ese lado?
Una es tenerle mucha confianza a tus socios, poder hablarles de todo y sin tabúes, sin algo que sientas que se puede resentir.
Si eso hablamos en la primera conversación, ¿no? De sí, poder decir las cosas de manera directa, hasta enfrente de otras personas, pero de ahí te vas a almorzar y jijiji, jajaja.
Exacto, sí. Y bueno, y siguiendo la misma línea, tu equipo tiene que saber que esto funciona de esa manera. Con nuestro equipo buscamos ser bien transparentes en los temas que se puede y ser bien horizontales, ¿no? Cualquier persona en la jerarquía de la empresa puede venir y hablar con nosotros si quiere hacerlo. Obviamente hay personas que están más cercanas y que debería ser el primer punto de contacto, pero siempre estamos ahí. O sea, estamos en la misma oficina que todo el mundo y siempre ha sido así, ¿no?
¿Consideraron el remoto o híbrido?
Lo comenzamos a hacer en pandemia.
Obvio, claro.
Pero la verdad es que nos gusta mucho más el presencial. Yo creo que se pierde un poco la integración entre áreas cuando no estás.
Para creación de cultura es dificilísimo ser remoto.
Sí, es súper difícil hacerlo remoto. No es igual. Pierdes ese feeling que se tiene cuando estás físicamente en el mismo espacio, ¿no?
Tú me has dicho que no escuchas podcast antes de la conversación.
Escucho, no tanto.
Que escuchas audiolibros.
Escucho full audiolibros.
En Audible. Sí, igual que yo. Y por lo general, más histórico, más teórico de negocios.
Más que nada de negocios, no ficción. Igual algo de ficción leo o escucho, pero me gusta un poco de todo, ¿no?
¿Cuál es el top 3 así para el público? Ya mencionaste Shoe Dog, ya mencionaste Atomic Habits, ya mencionaste...
Mira, inspiracionales siempre me gustan y yo soy fan de la música y mega fan de Foo Fighters. Y el libro que tiene Dave Grohl, que se llama The Storyteller, el cuentacuentos o algo así, para mí es un librazo porque además te lo narra él, ¿no? Ese me encanta. Bueno, Atomic Habits es un clásico que todo el mundo tiene que leer alguna vez en su vida.
Es el libro más vendido del 2022.
Sí, brutal. Luego, no sé, me gustan mucho los de Malcolm Gladwell.
Outliers.
Outliers es una obra de arte. David y Goliat es genial. David y Goliat habla de que no siempre el que parece el favorito es el favorito, ¿no? David era el chiquitito, no sé qué, y Goliat era el gigante que lo iba a aplastar, pero David tenía una onda. O sea, es como tener una pistola versus una pelea entre un pata con una pistola y Mike Tyson, ¿no? Por más que sea Mike Tyson, el otro tipo le va a disparar desde lejos y fue. Y se acabó la pelea, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y en el mundo de los negocios, el chiquitito a veces tiene la ventaja porque el grande es muy pesado para moverse, ¿no? Y lo hemos visto de primera mano. No es tan fácil para una empresa grande ser ágil. Entonces, pucha, un montón de cosas así que tiene Gladwell de... No sé, temas bien controversiales, formas diferentes de ver las cosas, que para mí eso es clave, ¿no? Siempre en el emprendimiento tú estás buscando entrar a mercados que generalmente ya existen. Entonces entrar haciendo lo mismo que hace todo el mundo y donde hay competidores grandes que vienen haciendo lo mismo años de años, es muy difícil. Si tú logras pensar diferente y atacar el problema de una manera distinta, de otro ángulo, tienes muchas más posibilidades de éxito, ¿no?
¿Bajo qué otras perspectivas podrías ver el mercado? O sea, ¿cómo has aprendido tú que encuentras esos espacios en blanco?
Bueno, llevando el tema de Barbarian, nosotros entramos a un mercado que tú puedes decir, es el mercado de la cerveza. Pero si yo me ponía a competir directamente con Bacchus el día que salimos, con una chela muy parecida, a ver, la que más venden es Cristal, ok, vamos a hacer una Cristal, pero artesanal. Nos mataban, pues, porque en calidad son muy buenas las que hacen ellos. Tendríamos que ser mejores en ese estilo particular. No equivocarnos nunca, porque Bacchus no se puede equivocar en una de esas. No muere. Tendríamos que tener un mejor costo. Tenemos que tener una mejor fuerza de ventas, una mejor logística. Entonces compites directamente, directa y frontalmente contra alguien muy grande. Lo que hicimos desde Barbarian fue hacer una chela completamente diferente, que tenía otro color, más alcohol, un amargor más alto, más dulzor, una etiqueta diferente.
El branding llamativo.
¿Perdón?
El branding, el marketing llamativo.
El marketing llamativo, tenías una comunicación diferente, más agresiva. Entonces, un precio más alto, así, conchudamente era más alto y no podían, o sea, ya no nos iban a bajar tratando de irse más abajo que nosotros en precio porque estábamos más arriba. O sea, no estábamos compitiendo en la misma liga y eso nos ayudó a crecer y a madurar en paralelo en un sitio donde no nos podían alcanzar así de fácil, ¿no?
Sí, hemos mencionado varias veces en esta conversación a Tim Ferriss y él siempre recomienda un libro que él mismo te diría que está desfasado, que se llama The 22 Immutable Laws of Marketing, las 22 leyes inmutables del marketing. Que dice que varias de ellas están desfasadas, pero él te habla de, no sé si es la primera o la segunda ley, que se llama la ley de categoría. Creo que la primera ley es ser el mejor en tu categoría y si no puedes ser el mejor, la segunda ley es tu mejor opción es crear una nueva categoría, ¿no? Y él da un ejemplo en un video de cómo Amstel Light, hablando de cervezas, Amstel Light, una cerveza, se volvió la primera cerveza importada light en Estados Unidos, ¿no? Entonces, era una categoría que antes no existía y terminó siendo súper exitoso, ¿no? No había una había, no sé, pues, Bud Light, que ahora está media quemada. Pero era la primera cerveza importada light y acaparó todo un mercado de gente que quería eso, que el mercado local hasta el momento no lo había notado. Entonces, crear una nueva categoría siempre es una buena opción.
Claro. Sí, de hecho, creas tu categoría, creas tu ring de box, ¿no? Es donde tú vas a pelear. Es totalmente diferente a pelearte donde, o sea, como vas como de invitado, ¿no? De visitante.
Como el tema del océano azul, océano rojo, ese también es otro libro conocido,
Blue Ocean Strategy. Ese no lo he leído, pero me parece, va a ser uno de los siguientes que lea. La siguiente vez voy a tenerlo ya leído.
Un ejemplo, ese libro también te ponen un montón de ejemplos. El otro día también lo dije en un podcast. Hay varios ejemplos de negocios, ¿no? Pero uno que, por ejemplo, de la primera línea low cost de aviones. Pero el ejemplo que a mí me gusta es el de Cirque du Soleil. Y que hoy en día todo el mundo conoce Cirque du Soleil, estos eventos increíbles. ¿Y qué hizo Cirque du Soleil? Creó una nueva categoría. ¿Qué hizo? Agarró lo mejor del teatro, ¿no? Entonces, de nuevo, el teatro tenía la narrativa, el setting, todo era costoso, de alta calidad, era más que nada para gente rica. Y luego agarró lo mejor del circo. Agarró, no los animales, pero sí agarró estas personas con habilidades únicas, estas personas que hacen volantines o saben usar ciertas cosas, y medio que lo fusionó, agarrando partes del teatro y parte del circo para crear una nueva categoría. Y de nuevo, muy difícil de replicar por otros. Entonces, eso como un ejemplo, ¿no? Hay el libro que también recomiendo de marketing, que siempre lo recomiendo en este podcast, es Esto es Marketing, This is Marketing, de Seth Godin. Él me parece capazo.
Ese es un libro súper básico, yo creo. Para el que comience en marketing, tiene todo, así, enseñado como coquito, ¿no?
Con ejemplos.
Sí. De Godin me gusta mucho La Vaca Púrpura, que también habla de cómo diferenciarte, ¿no? Y ser distinto que tu competencia y cómo eso no dura tanto tiempo. Si has visto la película de Ted, la del osito que habla, comienza diciendo, soy un osito de peluche que habla, pero como todo lo que pasa en el mundo, tarde o temprano pasa a ser mainstream y ya nadie te presta atención, ¿no? Y es una cosa, es tal cual, si el libro te habla de eso. Si hay una vaca púrpura, todo el mundo va a decir, ¡wow! Una vaca púrpura, y va a ser noticia mundial, y después de 2 meses ya, ahí está la vaca, sí, hay una vaca morada por ahí. Y nadie le importa, ¿no? Y eso es lo que pasa con tus productos. Sacas algo completamente diferente. Acabamos de sacar una chela con pisco, por ejemplo. Y va a ser, es novedad y todo, pero después de un rato es, ah, sí, Barbarian, sí, pues tienen una chela con pisco, ¿no? Una de las chelas que más vendemos tiene quinoa. Y al comienzo era, man, y una chela con quinoa. Y ahora ya es como, ya no, ya está ahí, ¿no? Y la chela de quinoa ya.
¿Cuál es la clave entonces? ¿Seguir sacando más productos?
Seguir innovando y seguir sacando vacas púrpuras.
No nos queda mucho tiempo, pero en general de negocio, o sea, estás con la panadería, estás con los bares, pero ¿qué te llama la atención? Ahí seguro sí es otros negocios digitales o no digitales en redes. De seguro, igual que yo, te encantaría tener 15 negocios a la vez y hay muchas cosas que quieres sacar adelante. ¿Qué oportunidades, tendencias ves para otros?
Yo creo, para mí, un negocio digital sería la voz. El otro día estaba hablando con un amigo que tiene un negocio digital y decía, yo quiero un negocio que no sea digital, que sea con gente, así. Yo decía, no, yo no quiero más gente, dame algo digital, donde no vea nadie. Pero es diferente, o sea, es chévere hacer lo que no estás haciendo, creo, ¿no? Es como cambiar un poco de aire. Ya tenemos Barbarian 12 años.
El gras siempre se ve más verde del otro lado.
Sí, dicen, y ¿no? Me encanta a mí. O sea, yo soy de verdad un nerd de la cerveza. Los bares están hechos por nosotros para que vayamos nosotros. O sea, es como armar tu casa, ¿no? Le haces como tú quieres. Así hemos hecho los bares. Yo soy feliz ahí. Pero a la par quiero tener otras cosas también. Algo digital sería la voz. Lo de la panadería me parece chévere porque podemos seguir haciendo cosas nosotros, productos físicos.
Cuando dices digital, innovar. ¿Te refieres más como e-learning, software?
Yo creo que algo...
¿Servicios digitales?
Más servicios digitales, como hacer algo que se pueda automatizar además. Yo quiero poder desarrollar marca y generar algo que no necesite tanto de mi tiempo para poder seguir haciendo cosas, ¿no? Porque si tú buscas algo donde tú estés metido todo el tiempo, puede ser lo que tú haces. O sea, si te encanta y quieres que todo tu tiempo esté dedicado a eso, bravazo, hazlo. Pero si lo que quieres es poder disponer de tu tiempo, poder hacer otra cosa, busca algo que se pueda automatizar también, ¿no? Y que pueda correr por su cuenta, genere puestos de trabajo además, y tú estés más de director, ¿no?
Para mí la clave ahí, igual con los negocios digitales, es empezar con una versión, llamémosla, no tan digitalizada. O sea, el otro día subí un clip que le fue bien, que es una conversación que tuve con Daniel. Yo hablo de esta, yo he aprendido de esta evolución de modelos de negocios basados en servicios o conocimientos, ¿no? No productos, ¿no? Sino tú tienes un conocimiento, una habilidad y la quieres proveer. Y básicamente como esta evolución por la cual puedes pasar, que es en su versión más fácil de vender, pero menos escalable, es proveer el servicio. El ejemplo simple, ¿no? Yo voy a crear páginas web. Tú me pagas, yo te creo tu web. De nuevo, fácil de vender porque yo hago todo el trabajo, tú simplemente me pagas. Difícil de escalar porque si el día de mañana quiero hacer, no sé, 20 webs en un mes, voy a necesitar más equipo, más talento y eso, y personas, es difícil de gestionar y escalar, ¿no? A medida que vas creciendo. Un paso más allá podría ser hecho contigo. Podría ser, por ejemplo, siguiendo este ejemplo de la web, tú diséñame la web, o sea, tú dime exactamente qué texto, qué imagen, todo esto, dámela, es prácticamente lista para programar y yo la programo. Un paso más allá está coaching uno a uno, ¿no? Te enseño uno a uno a crear tu propia web. Un paso más allá está coaching o consultoría grupal. Le digo a muchas personas a la vez a través de un Zoom cómo crear sus webs. Un paso más allá está un infoproducto, donde ya grabo el video una vez de cómo crear tu página web usando Webflow, usando WordPress, usando Squarespace, lo que quieras. Y millones de personas lo pueden ver, así como masterclass o un video de YouTube en esencia. Que de nuevo, es más difícil de vender porque ya no estás haciendo el trabajo para alguien, estás convenciendo a alguien de que mire un video, lo estudie y luego lo aplique sí mismo, pero de nuevo, más escalable, menos trabajo por cada unidad. Y luego el siguiente paso de un infoproducto vendría a ser SaaS. ya crear Webflow, crear Squarespace, crear la plataforma por tu expertise de crear webs, puedes crear la plataforma sobre la cual otras personas crean sus webs. Entonces, es eso, ¿no? Es negocios digitales en base a un servicio, un conocimiento. Quieres empezar un poco más hecho a mano, se podría decir, y donde ves las oportunidades de automatizar, ya puedes ir metiéndole un poco de no-code o ya código puro y duro para ir escalando, ¿no?
Sí, totalmente. Hay un montón de oportunidades por ese lado y es súper interesante. Todavía hay bastante por desarrollar.
Este mundo digital en verdad recién está empezando. Creo que la gente no sea... Internet básicamente a escala ya consumer empezó en el 94, 95.
Sí, claro.
No ha pasado... O sea, sí.
30 años y eso.
No es nada.
Nada, sí. Sí, claro. Queda mucho por hacer. Y ahora con Web3 y todas esas cosas van a cambiar algunas cosas, ¿no?
Quiero que haga una dinámica que solemos hacer a todos los invitados. Varias preguntas rápidas, lo primero que se venga a tu mente.
Ok.
Cuando piensas en la palabra exitoso, exitosa, ¿quién es la primera persona que viene a tu mente?
Warren Buffett. Pero es un tipo que es muy sencillo. Pese a que tiene toda la plata del mundo, literal, ha priorizado su familia. Él está bien, tiene casi 100 años, tipo tranquilo.
Claro, ya no vive en Nueva York ni en Ibiza, vive en Omaha, Nebraska.
En la misma casa donde se casó, creo.
En la misma camioneta carro. De hace 40 años.
Es un crack, o sea, es máximo.
Se nota que es alguien que le gusta lo que hace y es el mejor del mundo en lo que hace.
Sí, tal cual.
¿Qué es algo que tú crees que otras personas dirían que eres un loco por creer?
Que puedes hacer cosas de la nada, que sin estudios de mercado y que... usando solamente tu creatividad y tu pasión.
Tu intuición.
Sí, tal cual. Sí, es como... haces algo porque a ti te gusta y le metes todas tus ganas y finalmente resulta, ¿no?
Claro, con esa pasión le vas a encontrar la manera, ¿no? El ángulo del aprendizaje.
Sí, tal cual.
El aprendizaje.
Sí. Y creo que así nacieron las cosas que hemos hecho, ¿no?
Y hablamos un poquito de esto, pero igual lo repito, oportunidades de negocio que ves que otros podrían aplicar.
Creo que el tema saludable está bastante en auge. Hay que ver la forma de hacerlo más cercano en cuanto a costos. Que no sea un lujo comer sano, ¿no? Ahí los chicos de Nutrico están dándole fuerte a ese lado, pero yo creo que por ahí va la cosa de lograr democratizar un poco las cosas sanas. Temas de bienestar... parece que la gente todavía no le está dando tanto bola, pero todos los más exitosos del mundo trabajan un montón en tema de bienestar personal y estado mental y todo eso, ¿no? Por ahí creo que va un poco la cosa.
Necesito mis donas saludables. ¿Qué herramientas, softwares usas en tu día a día para gestionar tu vida o el negocio?
Uso bien poco, la verdad. O sea, yo uso las básicas. Lo que más uso es WhatsApp para comunicaciones. Para mí, lo más importante en un negocio es que esté comunicado. Y es o llamar o WhatsApp y correo. O sea, así de sonso como suena, es el 90% de lo que uso en cuanto a tecnología para los negocios.
¿Entre el equipo usan qué? ¿Grupos de WhatsApp o Slack o algo?
Grupos de WhatsApp, tal cual. Es más fácil, creo, para todo el mundo de engranarse a eso. Y está todo el mundo. Están clientes, están proveedores, están mis equipos de trabajo. O Slack parece chévere, pero es mucho más hacia adentro. Y por ahí Trello, para eso sí, con mi equipo, ¿no?
Para el project management, tareas pendientes. Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería?
Dave Grohl. Una chela con Dave Grohl, fijo. Es parte de mis metas de
¿cuál
vida.
¿Cuál es tu canción favorita de Foo Fighters?
The Pretender.
Buenísimo. Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar.
Que se manden nomás, que es bien fácil, ¿no? Nosotros... o sea, yo siempre recomiendo que la gente se mande, pero con base. Es más, cuando dicen, sí, acabo de terminar la universidad, quiero hacer mi negocio, yo creo que es necesario pasar un tiempo por una empresa, a ver cómo funciona una empresa ya desde adentro, una empresa que tiene algo de vuelo en el mercado y que ha pasado por cosas que va a pasar tu emprendimiento eventualmente, ¿no?
Si solo pudieras hacer 2 horas de trabajo a la semana, ¿qué harías en esas 2 horas?
Tendría reuniones distintas con mis equipos, ¿no? Una reunión con los equipos más chicos y una reunión donde junte a todos para coordinar con las áreas.
Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería?
Ala, En vez de ingeniería industrial, me encantaría arquitectura, creo. Soy medio arquitecto frustrado. Así. El primer bar de Barbarian lo diseñé. Aprendí a usar un programita de 3D y lo hice así, medio como armar Legos en digital casi, ¿no?
Qué cool.
Y salió. O sea, obviamente entró después un arquitecto y ya.
Te cambió todo.
Sí, pero está el plano de usuario al menos.
Mejor compra de $100 o menos.
Los libros de Audible.
Sí, Audible es increíble. Te dan, creo que, 2 libros apenas te registras como que gratis.
Sí, ahorita tienen una oferta que te dan 2 libros gratis. Yo cuando me metí me dieron 1, pero no sé, estoy suscrito y fijo.
Un panel en la calle que toda la ciudad podría ver. ¿Qué escribirías?
Yo creo que puede ser algo como trabaja fuerte, inteligente y disciplinadamente.
Ahí las 3 claves. ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado?
Yo creo que 2 cosas. Una, escuchar audiolibros, que escucho desde hace 3 años y estoy escuchando como 50 audiolibros al año. Me ha servido un montón. Y este último año he comenzado a hacer ejercicio de manera súper disciplinada todos los días y es mi arranque de semana, arranque de día, ¿no? Comienzo, ya tengo mi mañana súper estructurada, monto bici todos los días y después comienzo a trabajar a las 9. Y eso para mí es básico. El inicio de mi día es como...
¿En la bicicleta estás con el audiolibro?
No.
¿No?
No, al contrario. En la bici me desconecto de todo. No uso nada.
¿En qué momento estás con el audiolibro? ¿En el auto?
Yo me despierto a las 5, saco a mi perro a pasear, juego con mi perro mientras escucho audiolibros. Siempre en el carro con audiolibros o podcast. Y luego llego, monto bici, sin nada. Ahí es mi medio que meditación de deporte. Hago 1 o 2 horas de bici y luego actualmente me estoy metiendo un chapuzón en el mar hasta ahora. El mar está buenazo. Y después me baño y estoy listo para chambear.
¿Te vas a dormir que a las 10 por ahí?
¿Perdón?
¿Te vas a dormir que a las 10 por ahí?
Estoy durmiendo poco. Es algo que tengo que mejorar. Pero a las 11.
Ya. Yeah. ¿Libro que más has recomendado?
Creo que Atomic Habits de James Clear.
La última. La mejor inversión que has realizado. Puede ser de dinero, tiempo, energía.
Mejor inversión, tener a mi hija. Me encanta. Creo que eso, el retorno que tiene es tu felicidad, es un entorno familiar distinto, con mucho amor. Y eso es invaluable, ¿no?
Inspirador, me encanta. Ignacio, ¿a dónde quieres derivar al público?
Sigan a Barbarian, vayan a tomarse unas chelitas ahí a los bares. Síganos en redes sociales, a mí también.
¿Tú estás en LinkedIn como Ignacio
Schwalb? Sí. O búsquenme como Ignacio Barbarian en casi todos lados, porque es más fácil que mi apellido. Pero sí, ahí estamos. Y nada, sigo tratando de inspirar un poco en base a lo que hemos vivido, de estas experiencias locas de hacer chela y de convertirlo en un negocio, ¿no?
La vamos a repetir acá, de todas maneras, ¿ah?
De todas maneras, unas chelas siempre.
Queda. Yeah.